Ya hemos llegado a las 4, a las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles ante el Pleno del Parlamento Europeo para dar cuenta de la presidencia española de la Unión Europea que termina el próximo día 31. Álvaro Cotelén, muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días. Un pleno donde Sánchez no va a poder evitar las preguntas y las referencias a la ley de la amnistía que ya ha pasado el primer trámite parlamentario después de ser tomada en consideración esta pasada noche en el Congreso de los Diputados. En su viaje a Estrasburgo, Pedro Sánchez coincidirá con el presidente catalán, con Carles Puigdemont, un encuentro con morbo, aunque fue fuentes de Moncloa aseguran que no hay previsto ningún encuentro oficial ni extraoficial entre el presidente del gobierno y el expresidente catalán. Vamos a conocer más detalles de esta comparecencia europea de Sánchez de la mano de nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
No está previsto, pero tampoco es improbable un encuentro. Pedro Sánchez llega a las 10 de la mañana a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo y allí estará Carles Puigdemont, como todos los meses, para seguir el pleno desde su euroescaño. Por tanto, escuchará al presidente del gobierno presentar a eso de las 10:30 el balance del semestre de presidencia europea, que tenía que haber sido en la plenaria de junio y conjugado en futuro. Pero las líneas programáticas se han convertido en discurso de postre. Eso sí, habrá turno de preguntas para los grupos parlamentarios y al menos dos de ellos van a sacar a relucir la amnistía y los pactos de gobierno. En cualquier caso, a las 4 de la tarde, Sánchez tiene que estar de nuevo en Bruselas para las reuniones de los Balcanes y del Consejo Europeo.
Hoy también se produce el primer viaje oficial de un miembro del nuevo gobierno de España. Se trata de la visita del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, a Marruecos. Llega a última hora de esta tarde a Rabat para retomar la agenda pactada por Sánchez y por el rey Mohamed VI en abril, tras el giro del gobierno español sobre el Sáhara. Sobre la mesa, además de ese futuro del Sáhara, estará la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, congeladas por Marruecos, y también el control en la salida de migrantes desde Senegal y Mauritania hacia las costas canarias. Siguiendo, por cierto, con asuntos marítimos, el gobierno español califica de muy positivas las cuotas de pesca para España en el Atlántico y en el Mediterráneo después del acuerdo alcanzado por los 27 ministros de la Unión Europea. Ese acuerdo incluye, entre otras medidas, la cifra de merluza más alta del siglo para nuestro país. Aumenta un 10%. También se incrementa la cuota del gallo o del rape. Luis Planas es el ministro de Agricultura.
Creo que este año los taxicuotas son realmente muy positivos y, sobre todo, una idea. En la mayoría de las pesquerías más significativas para España hemos incrementado volumen y hemos incrementado valor de capturas.
Los armadores españoles están de acuerdo con la subida de cuotas del Atlántico, pero se quejan de los recortes que trae este acuerdo en la zona del Mediterráneo. Por cierto,
con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Por cierto, que hasta ahora seguimos pendientes de un incendio forestal declarado la pasada noche en una zona cercana al casco antiguo de Lanjarón. Se ha pedido a los habitantes de los cortijos cercanos que abandonen sus casas. Dos grupos de bomberos trabajan para sofocar las llamas, aunque el viento, que está soplando con rachas de hasta 30 kilómetros por hora, está dificultando las labores de extinción. Y te cuento también que el aumento de los vehículos de renting, la opción de alquilar un coche a largo plazo pagando cuotas mensuales, se ha disparado en España. De enero a noviembre, el 26% de todos los coches matriculados son de alquiler o de renting. Más detalles, Claudia Cid.
El parque de vehículos de renting ha crecido casi un 18% en los 11 primeros meses del año, un producto cada vez más demandado ante la incertidumbre. José Martín Castro es presidente de la Asociación Española de Renting.
Tenemos un escenario de incertidumbre donde hay muchos modelos, muchas tecnologías, también mucha regulación, y entonces tanto las empresas como las familias pues ven que es una buena forma de adquirir un vehículo sin poner en riesgo ni tiempo ni patrimonio.
Se incluyen todos los gastos que conlleva mantener el vehículo. Además, los consumidores pueden cambiarlo por otro cuando termine el contrato, que puede durar desde unos meses hasta 4 años. Begoña tiene uno desde hace más de un año.
Entra el cambio de aceite, el cambio de ruedas, las revisiones, seguro del coche, la tasa de circulación. Más o menos me ahorro entre unos 4.000 y pico, 6.000 euros al año.
La cuota media ronda los 425 euros al mes y tanto las empresas como los autónomos tienen beneficios fiscales.
Puedes encontrar más información en nuestra web, en cope.es. Ahora toca seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, con el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Álvaro Coutelén, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 4 y 4 de la madrugada, las 3 y 4 de la madrugada en las Islas Canarias. Aunque si ya eres veterano en esto de poner las calles en la cadena COPE con nosotros, ya sabes que a partir de ahora ya es cuando decimos buenos días. Mira, hoy te quiero poner una nueva noticia positiva que te va a demostrar y te va a hacer sentir muy bien, porque esto va a hacer feliz a muchísimas personas, incluida a la gente que a la que le voy a contar todo esto, que es además después de denunciar las grasas para mantenerse en forma y comer sano, que resulta que esto es un estudio que ha revelado que los torreznos son mejores que algunas verduras y también que algunas hortalizas.
Al Abu le noto algo raro. No sabe dónde está mi cole, ¿te lo puedes creer? Con la de veces que me ha llevado. Ahora me llevan mamá o papá y nunca traen pan como hacía el Abu. Salir del cole ya no es tan divertido. Otras veces me llama Lucas, que es mi hermano. Yo le digo que yo tengo el pelo largo, no corto como él. ¿Cómo puede confundirse? Así que, mami, ¿qué le pasa al Abu?
Bueno, mami, ¿qué le pasa al Abu? Anda, que estoy yo bien. Es el libro que ha escrito Fátima Guerra, doncel, para explicarle a sus dos hijos, a Carmen y a Lucas, cómo es la enfermedad que padece su abuelo, del Alzheimer. Bueno, pues con su obra pretende ayudar a que muchos niños entiendan un poco mejor esta enfermedad. Y precisamente por eso, la escritora burgalesa acaba de ganar el premio de literatura infantil y juvenil del año 2023 en la editorial Círculo Rojo. Son más de 800.000 personas las que tienen Alzheimer en España. Es una enfermedad muy dura. Los que la padecen van perdiendo poco a poco sus recuerdos e incluso su identidad. Y claro, los hijos de Fátima, de 9 y 7 años, tenían muchas dudas sobre lo que le estaba pasando a su abuelo.
Mis hijos no entendían lo que estaba ocurriéndole al abuelo porque le notaban cada vez más raro y distinto. Nos pidieron explicaciones, ¿qué le pasa al Abu? Mami, ¿qué le pasa al Abu? Por eso se titula así el libro. Intentamos dar explicaciones, buscamos bibliografía, pero la bibliografía es tan escasa que finalmente decidí contar nuestro cuento, que es la historia real de mi padre con mis hijos.
Fátima es profesora y pedagoga. Empezó a escribir el cuento sin que nadie lo supiera, solamente su madre y su marido. Es que iba plasmando poco a poco la historia de sus hijos con su abuelo, la relación tan especial que tenían, cómo era él, y el momento en el que los pequeños empezaron a hacer todas esas preguntas ante la enfermedad de su abuelo.
No entendían nada, no entendían lo que le estaba pasando al abuelo. No entendían que les confundiera los nombres, ni que supiera dónde estaba el cole, que de repente se le olvidara conducir. Pero ¿cómo puede pasar, mami? De hecho, muchas veces se reían. Es lo que yo no podía soportar. Digo, es que los niños necesitan una explicación de todo esto.
Así que en mayo de este año 2023 se publicó la primera edición del cuento. Al texto le acompañan unas ilustraciones que, como cuenta Fátima, son fieles reflejos de la realidad. Están basadas en fotografías que sus hijos tienen con su padre, lo que hace que este cuento sea un poquito más especial todavía.
Las ilustraciones me las ha hecho Ana Tejedor, que es una maravillosa ilustradora, y es a través de fotografías reales. Todas las ilustraciones tienen su fotografía tal cual. El coche de mi padre, la casa, mi madre es igual, mi padre tiene la camisa que tiene de cuadros cuando está en la playa con ella, esa playa existe, es la Cala Finestrat, la habitación de mi hija Carmen, el colegio, todo, todo, todo es real.
Es que cuando Fátima le enseñó el cuento a sus hijos, antes de publicarlo, Carmen, su hija mayor de 9 años, se emocionó, se puso a llorar. Ella, por ejemplo, se acuerda mucho de esos momentos con su abuelo. Y al verlo plasmado en el cuento y entender por fin lo que estaba ocurriendo, hizo que fuera un momento muy especial e inolvidable de la familia. A Lucas, por ejemplo, que es un poco más pequeño, también le gustó mucho.
Es mi cuento favorito y lo tengo en mi habitación. Estoy muy contenta de que sirva para que muchos niños entiendan lo que es el Alzheimer y que no se les olvide que con el amor todo se cura, como hago yo con mi abuelo.
He aprendido que dando abrazos a mi abuelo se pone muy contento. Chicos, si os pasa a vuestros abuelos, hacéis lo mismo.
Cada uno tiene un libro firmado por su abuelo y con él pues han aprendido mucho sobre esta enfermedad. Que es precisamente lo que buscaba su madre al escribir este cuento. Dar visibilidad al Alzheimer y que los más pequeños encuentren respuestas y sepan qué es esta enfermedad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y Beatriz Calderón, en tus últimos minutos de vida, ¿qué tenemos por delante hasta las 5 de la mañana, si es que llegas?
Oye, qué triste es ponerse enfermo, y yo qué mala enferma soy, además. Ay, de verdad, no me gusta nada.
De verdad.
Pues seguimos en este miércoles 13 de diciembre con muchas historias. Por ejemplo, vamos a hablar con el catedrático en Historia Medieval, con José Luis Corral, que hoy nos va a llevar de visita además a Medina Azahara, que es algo que me parece maravilloso.
¡Qué bonito!
Y luego vamos a... Espera un segundo.
Ahí lo tienes.
Y luego vamos a repasar algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción, porque voy a contar algo además maravilloso que nos hace mucha ilusión a todos. ¿A ti te gustan los torreznos?
Sí, se me ha escapado algo antes y te pido perdón. Me encantan los torreznos, pero ¿a quién no le pueden gustar los torreznos?
Bueno, habrá algún loco, porque siempre lo hay, pero el torrezno es algo maravilloso y ahora además sabemos que es sano.
Bueno, no, pues nada, luego te lo escucharemos. Vamos a ver qué nos tienes que contar en torno a los torrendos. Seguro que va a ser algo delicioso. En cuanto a las temperaturas, la previsión del día, del tiempo, de las lluvias, Silvia Ortiz, ¿cómo nos viene la jornada? Muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues bueno, ayer tuvimos un día muy caluroso para estar en el mes de diciembre, y hoy vuelve el frío a la mitad norte y hará pues menos calor en el sur y en el este de la península. Además, tenemos hoy un frente que está recorriendo toda la península, y esta noche ahora hemos estado notando, y mañana también va a seguir ese camino el frente, dejando lluvias a su paso. Está lloviendo ahora mismo en Madrid, además. Hoy el día puede comenzar con algunas lluvias, como te digo, en el interior del sureste, Castilla-La Mancha o en el centro de Andalucía. Deberían ser lluvias débiles y durar poco tiempo, pero enseguida se irán. Pero en el norte de España sí que vamos a tener hoy un tiempo muy, muy adverso. Un auténtico día de invierno, con lluvias y con nevadas en las montañas a partir de los 1.000 o 1.200 metros, y con fuertes rachas de viento, que además esas rachas de viento van a hacer que tengan un nivel amarillo en el norte y también nivel naranja en las zonas costeras del norte, en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Temporal en las costas del norte y, como te digo, pues bajan las temperaturas hasta 10 grados, así de golpe. Así que abrigarse.
Pues nada, abrigarse, lo que siempre recomendamos desde septiembre de 2015. Bueno, ya ha entrado el invierno de la temporada 2015-2016 en Poniendo las Calles. Aquí se recomienda la camiseta interior por debajo del calzoncillo para que esté todo bien cubierto y bien tapadito. Hay ponedores que nos están escuchando, les damos las gracias a los que comienzan la jornada en este momento. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Respuestas que nos vais dejando en facebook.com/poniendo las calles, porque es verdad que cada vez hay más especies que son invasoras en nuestros árboles, en nuestras aguas, en los jardines. Por ejemplo, nos llama mucho la atención la cantidad de cotorras que hay en nuestro país. Hay gente que está absolutamente harta del ruido que provocan, y ya no solamente es el ruido, es todo lo que le afecta a la fauna que tenemos en nuestros parques. Bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes que nos estáis dejando, porque estáis ahora mismo, toda la audiencia, estáis sembrados. Gracias por estar aquí. Sí, las cotorras es una de las aves que más molesta cuando se ponen a pillar desde tempranas horas, y sobre todo lo que provocan, porque además, vea, lo hablábamos antes, ¿no? Cómo van cortando las ramas, cómo las van tirando directamente al suelo, cómo van, bueno, pues degradando los árboles y cómo están llegando. Bueno, pues es una de las especies que tenemos ahora mismo como invasoras en nuestro país, no es la única, ¿eh?
Arrasan con todo. Joana, por ejemplo, nos dice que en Menorca tenían especies que iban a pasar el invierno, las garcetas blancas, por ejemplo, y que se han quedado ya todo el año en la isla, pero claro, están arrasando con la fauna autóctona. Dice, pequeños reptiles y crías de algunas aves están siendo esquilmados por estas aves. Luego José María dice, también hay especies como el picudo rojo. Es una especie de carabajo que ataca a las palmeras. Es invasora, muy dañina y acaba con la vida de estos árboles. Tú imagínate, de las palmeras. Inmaculada dice, cotorras, por donde yo vivo hay una auténtica invasión. Y además, por culpa de ellas, los gorriones han desaparecido. También Gutenberg que nos cuenta, pues mi hijo tuvo una cotorra y la verdad que llegó a decir palabras. Dice que por eso a la gente cuando habla mucho se les conoce como cotorras. Dice, era súper bonita, era preciosa, solo que cuando le daba por chillar era insoportable. Porque es que tienen un sonido, cuando hablan lo hacen en un tono normal, pero cuando cantan es histriónico, es decir, es un sonido bastante desagradable, no es bonito.
No. Además es como muy insistente, muy agudo, sí. y se está como quejando, o sea, está como regañando y se nota, ¿eh?
Eso es. Bueno, luego Rodrius nos cuenta que lo más raro que ha escuchado es un tejón por tierras de Pucela. O Noah, que dice, pues aquí tenemos cotorritas de Kramer, al igual que en Madrid, pero me indigna que las quieran exterminar, porque la culpa no es de ellas, sino de quien las introdujo, soltó o abandonó. Creo que la auténtica especie invasora al final somos nosotros. También José Antonio dice, ¿cómo se justifica la suelta incontrolada de castores en los ríos españoles? Me gustaría saberlo. ¿Hay castores en los ríos españoles? Es que yo alucino.
Pues seguro, si lo están diciendo, seguro que sí. Vamos a hacer un cruzadito. Voy a mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir y esto nos anima y nos ayuda un montón a saber que minuto a minuto aquí la gente se va enganchando a este programa de radio con nombres y apellidos, ¿eh? Piraña de Utrera, un día más, está aquí con nosotros. Pues Piraña, gracias y bienvenido. Máximo Girón, David Tomás Navarro, Antonio Miguel Álvarez, también Manuel Correa Pachón y Francisco Hurtán Mengíbar. Bienvenidos y gracias por darle a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendo las calles.
Tenemos a Crisanto que nos cuenta en Cedeira, en La Coruña, tenemos las avispas velutinas. Dice, menuda plaga, y acaban con las abejas de aquí. Y aparte son muy peligrosas, que ya mataron a gente estos años de atrás.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles a esta madrugada, un día más. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, hoy, por ejemplo, nuestro espacio de historia, vamos a hablar de un lugar con una gran trascendencia. Resulta que a unos 5 kilómetros de Córdoba se encuentra Medina Zahara. Es la ciudad que el califa Omeya Abderramán III había ordenado construir en torno al año 936. Pero claro, aquí nos preguntamos si llegó a simbolizar la grandeza de su reinado. Hay una persona que nos puede responder a esta pregunta. Es nuestro colaborador José Luis Corral, que además de escritor y catedrático de Historia Medieval, lo cuenta francamente bien. José Luis Corral, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien, madre mía, Medina Zahara, qué cantidad de historia y de cosas bonitas que pasaron. ¿Dónde está y sobre todo qué es lo que es?
Bueno, pues Medina Zahara es un lugar realmente espectacular y fue la capital, nada más y nada menos, que del Califato de Córdoba, del gran imperio andalusí, con Abderramán III. Durante todo el siglo X se convirtió en una ciudad cortesana de unos 20.000 habitantes, con unos palacios espectaculares, con unos jardines absolutamente paradisíacos, y fue la sede, el paraíso del gran califa de Córdoba, que fue Abderramán III. Y está situada a unos 15 kilómetros de la actual ciudad de Córdoba, en dirección Sevilla, al lado de la sierra, al pie de la sierra.
¡Qué maravilla! ¿Cuántas veces has visitado tú esa población?
Pues yo creo que por lo menos 30 veces, ¿no? Todos los años suelo hacer una visita con los alumnos y este año ha sido una visita realmente maravillosa.
¿Qué significa para la historia ese nombre, esa Medina Zahara, ese Abderramán III? Es que hay mucha historia ahí, ¿eh?
Bueno, es que lo tiene todo. Primero es una ciudad cortesana, es una ciudad sede capital del imperio andalusí, del califato de Abderramán III, del primer gran califato de Córdoba, y tiene además unas referencias éticas, estéticas, de ciencia, de sabiduría, pero también de poder, de mucho poder. no dejaba de ser una especie de escaparate allí colgado en una de las laderas de la Sierra de Córdoba. Desde Córdoba, a 15 kilómetros, se veía perfectamente toda aquella ciudad que era el lugar, el paraíso donde vivía el señor del mundo, que era Abderramán III. Por tanto, unas connotaciones muy, muy importantes, muy, muy impactantes en la historia de España. Y un verdadero símbolo, un símbolo del poder y también de la mezcla de culturas que fue la península ibérica en la Edad Media.
¿Se sabe, José Luis, quién mandó construir esa ciudad y sobre todo para qué?
Pues sí, la construyó Abderramán III a la vuelta de una de las campañas militares que en el año 936 libró contra los cristianos en el norte, en el Valle del Duero. Cuando volvió, se dio cuenta de que vivir en Córdoba, vivir en la ciudad, en el Alcázar, al lado de la mezquita, era peligroso porque podía haber una revuelta de la población y, bueno, pues podía tener al alcance de la mano el Alcázar, el palacio del califa, y decidió construir esta ciudad no solamente para alejarla de del bullicio que había en Córdoba, una ciudad de más de 100.000 habitantes, lo que sería el Nueva York de la época. Ten en cuenta que en estos tiempos, en el año 1950, la gran ciudad del mundo cristiano en la península ibérica es León, que tiene apenas 2.000 habitantes, no llegaba a 2.000 habitantes. Bueno, pues Córdoba tenía más de 100.000, un millón dicen algunas fuentes, pero son exageradas. Pero probablemente más de 100.000 habitantes, la proporción, la desproporción es tremenda, ¿no? Bueno, pues la construyó para ser sede de la corte, pero también como homenaje a una de sus esposas, a una de las favoritas, que se llamaba Azahara, Zahara Flor, en árabe, que era una pamplonica, era una navarra.
¡Qué bueno, José Luis! ¿Y todo esto por qué es tan importante para la historia de España?
Pues mira, la importancia que tiene es que Medina Zahara significa ese crisol de culturas, significa toda la influencia del arte andalusí, del arte musulmán, del arte del norte de África, pero también de la cultura, del Islam, y a la vez es el símbolo de la decadencia del Islam, del comienzo de la decadencia del Califato de Córdoba, de la destrucción de un sistema político, de un sistema económico, de un sistema social, y andando el tiempo hasta 1492, de un sistema religioso, de una ideología religiosa que fue el Islam. Por tanto, en Medina Zahara vemos la grandeza del califato y el derrumbe, la caída del califato, porque esta ciudad tiene una peculiaridad que solo duró 80 años, tuvo una vida muy corta, y por tanto, para la arqueología española es extraordinario, porque tenemos un verdadero fósil anclado en el tiempo, que eso duró 80 años, y por tanto, los materiales, las construcciones, los tipos de edificación son de esos 80 años. Es un fósil, una referencia fantástica para la arqueología española.
¿Y se conoce el dato de cuánto tiempo duró su vida urbana y sobre todo por qué se abandonó? Porque eso es un dato que tiene que estar en algún sitio.
Sí, hay algunas crónicas, documentos que hablan. Fíjate, como te he dicho, se fundó hasta el año 236 de Nueva Planta, aprovechando la ladera de la Sierra de Córdoba, orientada hacia el sur, por lo tanto con una orientación para que... En verano da igual, hace mucho calor, pero para que en invierno los rayos del sol pues calienten la ciudad y por tanto tenga un microclima muy especial, pero también porque hay mucha agua y agua de calidad, manantiales muy abundantes en la sierra, y por la propia fuerza de la gravedad, por la propia pendiente, es muy fácil. Abrías un grifo, canalizabas el agua a una serie de depósitos y te salía el agua por las casas, por los palacios, por las fuentes. Realmente era muy práctico. Pero la ciudad duró poco tiempo, como digo. En el año 1010, cuando estaba ya cayendo el califato de Córdoba, hubo una gran revuelta en Córdoba, la llamada la Fitna, que es una mezcla de revuelta social y de guerra civil, y la gente asaltó. Ya no existía el califa de Abderramán III ni su hijo Al-Hakam II, había muerto Almanzor, el gran caudillo córdobés, y la gente asaltó. Veían que aquello había sido un símbolo de poder, pero también de opresión, de extorsión de impuestos. Asaltaron la ciudad y la destruyeron hasta los cimientos. Y lo que están haciendo ahora los arqueólogos es recuperar una ciudad arrumbada que poco a poco la están descubriendo y la están recomponiendo, como un puzzle gigantesco.
¡Qué barbaridad! Me dice Noelia, que nos está escuchando desde Humanes, en la Comunidad de Madrid, que te preguntes sobre las leyendas que existen en torno a Medina Zahara.
Bueno, hay muchísimas, pero yo creo que hay una que es preciosa. Mira, esta esposa favorita de Abderramán III, llamada Flor, llamada Zahara, era navarra. Ella, Abderramán tuvo varias esposas. Los musulmanes se podían casar con hasta 4 mujeres, pero podían tener varias concubinas, y las califas los tenían, evidentemente. Bueno, pues esta chica venía de Pamplona. En estas relaciones políticas entre los reyes cristianos, los reyes de Pamplona, los reyes de León, con el gran califa, que era el dueño del mundo, era un señor omnipotente. Y claro, casar a una hija con el califa era un símbolo de prestigio. Mi hija está casada con el dueño de Al-Ándalus, ¿no? Con el Gran Califa, con el hombre más poderoso, más rico de la península ibérica. Bueno, pues esta flor, esta niña, esta jovencita, cuando la envían a Medina Zahara a ser la esposa del califa, tiene, los gallegos dirían, morriña, saudade, añoranza, claro, de las montañas nevadas del Pirineo Navarro. Claro. Y claro, en la Sierra de Córdoba no nieva, no hay nieve, hace mucho calor. ¿Qué hace Abderramán para que esta niña, para que su mujer, su esposa, su favorita, no tenga esa añoranza de su tierra? Dice la leyenda que le plantó toda la Sierra de Córdoba de almendros. Así, cuando florecían en primavera, parecía que la sierra estaba nevada. Se ponía blanca por la flor del almendro, parecía que estaba nevada, y era una prueba de amor para que no estuviera triste la pamplonica, la navarrica, zar, la esposa de Ramón III. Es una leyenda muy bonita, que por cierto, hablaremos en otra ocasión, que Carlos V copió en otro sentido en la Alhambra con su esposa Isabel. Hablaremos otro día de este tema, que es muy bonito también.
Pues la verdad que sí. En caso de que se pudiese visitar, ¿qué podríamos ver en este momento, en Medina Zahara, en este mes de diciembre de 2023, José Luis?
Bueno, pues estos días hace un calor tremendo, ¿no? Hemos estado a 20 y tantos grados visitando la ciudad con los alumnos de la Facultad de Zaragoza. Fíjate. Y se puede ver el yacimiento, una vista muy agradable, muy bonita, con los jardines, con las ruinas, con la imaginación, hay cárceles que lo explican, y el centro de interpretación. Al pie del yacimiento, donde para los autobuses, los coches, hay un parking, hay un centro de interpretación, donde en un salón de actos te ponen un vídeo que mediante infografía recrean cómo fue Medina Zahara, para que la gente que no es experta y que ve una ruina simplemente se den cuenta de cómo fue la magnificencia, los salones, el lujo, los mármoles, las yeserías, los baños, los de esta ciudad. Y puede visitar el museo. El museo tiene una serie de restos arqueológicos muy interesantes y también unos paneles explicativos muy bien hechos, muy bien trazados, que nos cuentan lo que fue aquella ciudad, que hay que recrearla también con la memoria, con la imagen, con la cabeza y sobre todo con la imaginación y con estas leyendas tan fantásticas de Medina Zahara.
Qué maravilla la historia, y más de tu voz y de tu mano, José Luis Corral, escritor y catedrático de historia medieval y también ya un ponedor de calles. José Luis, es un placer escucharte. Es que nos lo describes tan bien que parece que hubiésemos estado allí en el año 936 después de Cristo.
Bueno, es que yo tengo edad casi suficiente para haber estado allí.
José Luis, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Pulpo, un abrazo, y como siempre, y buenas noches para todos los oyentes de COPE.
Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos acostando y levantando España. Esta es la radio en directo, aquí en COPE. Beso muy fuerte a María Torre, que nos está escuchando. Dice: Pulpo, qué maravilla lo que acabas de hablar con Medina Zahara, o de Medina Zahara, y nos ha mandado una foto alucinante de ella, bueno, pues posando en una de las entradas, en una de las puertas magníficas. Y dice: además tengo que decirte que me encanta tu programa. Es verdad que Medina Zahara es un lugar impresionante, y estuve este mismo puente. Nos manda un beso a todos los ponedores. Es que Medina Zahara, Andalucía generalmente tiene unos paraísos increíbles, y a nada que busquemos, que hagamos un pequeño viaje, vea la cantidad de cosas que podemos descubrir o redescubrir, ¿eh?
Eso es súper bonita, y la verdad que de Medina Zahara merece la pena. Si uno pasa por Córdoba, echar un vistazo. porque es algo maravilloso y además te transporta, ¿no? En el tiempo y, sí. y los lugares que consiguen eso son mágicos.
Sí, 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 sí. Y un par de mensajes, Bea, de lo que nos están dejando nuestros ponedores en cuanto a la pregunta del día que hemos lanzado, que es nuestro temazo.
Sí.
Las especies invasoras.
Mira, Inmaculada dice que si he escuchado a una cotorra, dice a una no, a miles, al lado de casa, en una plaza de San Fernando, dice, es que es tremendo lo que chillan. Se están cargando además los árboles con los nidos tan grandes y pesados, es una pena. O José María, que dice, pues cotorras, tórtolas, medusas, y siempre son los irresponsables que sueltan a los animales sin pensar en las consecuencias de plagas. Luego que si contaminación y que si otros desastres ambientales, y es que nos lo estamos cargando todo, dice José María.
Julián nos manda un mensaje, dice, Pulpo, yo soy un guardia civil, os escucho cada dos por tres, no todos los días por diferentes turnos de trabajo, pero me consta que muchos compañeros en toda España de madrugada siempre te tienen sintonizado. Pues anda que le hemos saludado a Bea, a la Guardia Civil, en este programa desde que comenzamos en 2015, ¿verdad?
Pues sí, nos acordamos muchísimo de ellos y también algunos se han animado a entrar y a contarnos pues que nos estaba escuchando, que era un ponedor.
Es verdad. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Lo digo más que nada porque Juan, por ejemplo, es una de las personas que lo ha marcado, que ha hablado con Cristina Platero y que aquí está a las 4:31 de la mañana, hora menos en Canarias, poniendo las calles con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Felicidades por tu programa. ¿Por a qué? Ti y a los tuyos.
¿Por qué? ¿Por qué te gusta este programa? Que no me lo has dicho.
Bueno, pues este programa es algo privilegiado y para la gente que por circunstancias tenemos que ocuparnos para que el día funcione en el tema laboral.
Es verdad, es verdad.
Habemos gente que en estos momentos, en estas circunstancias, yo por ejemplo, pues tenemos una administración de lotería en Málaga, El Señor de Málaga, ubicada en la barriada de Teatino. Y aquí estamos preparando los expositores.
Uf, madre mía. Pues anda que no tiene responsabilidad, porque claro, me imagino que te cogen la madrugada precisamente para estar más tranquilo y que tu trabajo se lleve a cabo con más tranquilidad y sobre todo con más éxito.
Sí, y permíteme que te diga a ti y a todos los oyentes de España y del mundo entero. Porque es que la lotería es una tradición, es una costumbre. Se juega la lotería... pues por recordar fechas de casamiento, fechas de nacimiento o fechas importantes en la vida. Sí. En particular, yo creo que no hay un español, una españolita, que no juegue un número a la lotería. E incluso en cofradías, bares, asociaciones, empresas, etcétera. Y tengo clientes, permíteme que son muy significativos. Tengo un cliente, llevo ya muchos años, que es oriundo de españoles de Mindanao, de Filipinas. ¿Dónde? Y hay otro cliente que se lleva la lotería, que dice que es ingeniero técnico en el Ártico. También se lleva la lotería. Yo creo que la lotería es una institución no de España, sino a nivel mundial.
Me lo creo completamente. Y luego, además, la gente, efectivamente, como decías al principio, Juan, ¿cómo tiene su propio número? ¿Qué significa? Pues ese número significa, a lo mejor, una fecha en su vida, un momento que no quieren olvidar, o que dicen, oye, si ya encima con este número, que significa algo en mi vida personal, me va a tocar la lotería, es que ahí hay una magia, hay un poder absoluto que me lo está poniendo a huevo.
Sí, e incluso los gordos, cuando todos decimos, pues este va a ser el gordo, este va a ser el gordo. El año pasado, el 2022, el gordo tocó en el 5.840, un número pues impensable que podía, porque no es un número, digamos, guapetón, como se dice vulgarmente. E incluso, el 13, el 15, el 69, hay familias que su medio de vida es la lotería, que concretamente aquí en Málaga, familias gitanas, pues que se buscan la vida y en fin, yo lo veo muy bien. Es más, hay barrios aquí que están acostados, pues, cree la gente que ocurre, aquí no ocurre nada, en los barrios, por ejemplo, de La Palmilla, digamos del Padero, del Palomar, donde hay familias que su único medio de vida es la lotería. Es más, la están ensalzando y la llevan por todas las playas de Málaga, por todo Málaga, que Málaga es un encanto de ciudad. Sí. Es que tenemos un gran alcalde, no es mirar la ideología, sino la efectividad de la gestión.
Sí, sí. Y por eso está Málaga como está, y por eso está el alcalde donde está, que a veces más votado. Pero independientemente de eso, Juan, qué bonito es lo que nos acabas de contar, y sobre todo que has dejado muy claro que puede salir cualquier número. Hay mucha gente que se obsesiona y lo que hace es rechazar un número, pues porque no le parece bonito. Pero realmente todos los números que estén en el bombo tienen las mismas posibilidades, ¿no?
Pues sí, mira, el 2021 tocó en el 86.148. Pues números que se repiten tanto al principio y al dígito, tanto en las unidades, las decenas de millar como en las unidades. Es decir, que como es el sistema antiguo, que no es el sistema moderno, pues es una bola. Y esa bola es la que lleva en sí el número íntegro de todos los dígitos. Es lo que hay que infundirle, digamos, al jugador, que cualquier número, el 000, puede salir terminado en 1 o incluso hace 4 o 5 años terminó en 13. Es decir, ese número tan solicitado y que la gente pues da propinas de incluso de 5, de 8, de 10, de 15 euros. En fin, yo veo que es un disparate.
Increíble, Juan. Pues oye, muchísimas gracias primero por escucharnos. Segundo, por contarnos también esto que está tan relacionado con algo tan nuestro, que es nuestra Lotería Nacional. Y que hay que reconocer que somos más de uno los que el soniquete de la Lotería Nacional, de la retransmisión de la Lotería Nacional, nos sigue emocionando. Eso también es magia, ¿eh?
Sí, pero permíteme ya mi último, digamos, texto. Considero que España, Loterías y Apuestas del Estado, tenía que darle un día especial independientemente del sorteo del día 22 de diciembre de cada año, de darle un día especial, porque es que el sorteo de Navidad en España es en todo el mundo, porque al ser España un país cosmopolita, aquí juegan todos los extranjeros, incluso hasta los árabes, que en su misma religión lo tienen prohibido, pues hay muchos que se acercan y nos compran lotería. Es que la lotería es que hay que supervalorarla. Y esto quien lo vive y quien lo conoce son los que estamos continuamente a pie de mostrador. Es decir, hay que vivirlo para saber lo que es la lotería. Felicidades, querido Pulpo, y a todo tu equipo.
Pues Juan, un abrazo bien fuerte, que toquen la fábrica, que se dice, y sobre todo que haya mucha suerte, y sobre todo hay mucha gente, tener un boleto de lotería ya es todo un premio, ¿no? A ver si este año nos trae muchas cosas buenas, y lo que siempre se dice, si no nos toca algo de dinero, que nos llevemos mucha salud. Un abrazo muy fuerte, Juan, muchas gracias.
Perdón, Pulpo. Os voy a regalar un décimo de lotería al equipo. Pásame con tu compañera Cristina.
Con
para
Cristina.
Que sepa yo a dónde os voy a mandar el décimo este que os voy. Ha sido un lujo haber podido intervenir en este tu programa. Felicidades.
Qué bueno. Juan, muchísimas
Pásame
gracias.
Pásame con tu compañera Cristina.
Ahora te paso con Cristina Platero. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Cuídate mucho, Juan.
Abrazo fuerte para vosotros.
Hasta
¡Viva
ahora.
El programa El Pulpo!
¡Qué bueno! Muchísimas gracias. Esto es la radio en directo. Abrimos un teléfono gratuito, además, el 950-6006, y nos encontramos con historias tan maravillosas. Es verdad que otras veces cogemos nuestro WhatsApp, el 662-942-605, y descubrimos cómo nuestros propios oyentes, cómo nuestros propios ponedores, fíjate, Bea, cómo se presenta este ponedor.
Hola, ponedores. Buenas noches a todos. Desde Estados Unidos, Texas, Javier Palacios. ¡Feliz Navidad!
¿Qué te ha parecido?
Ya nos felicitan la Navidad.
Desde Texas, ¿eh? Ya estamos con el Feliz Navidad. Increíble. Preséntame tú al segundo.
Pues venga, vamos con el ponedor, que también nos ha dejado su nota de voz.
A ver.
Buenos días, ponedores. Soy Pedro, de Sevilla, y os deseo a todos un feliz día. Pulpo, Gracias.
Desde Sevilla, gracias, un poquito más cerca.
Joder, es verdad, es verdad. Venga, vea, está sembrada, el tercero.
Tarjeta de presentación número 3.
Buenos días, ponedores. Yo me llamo Íñigo y os llamo desde un pueblo pequeñito de montaña alavesa. Mi profesión es agricultor. Y nada, os mando un saludo a todos los ponedores.
Me encanta esta tarjeta de presentación.
En 10 segundos lo ha contado todo.
Sí, buenísimo. O sea, buenísimo. Que alguien coja en tres frases, nos describa quién es, dónde está y por qué está aquí. Me encanta. Vamos a por la cuarta.
Buenos días, Pulpo y Bea. Soy Chilot. Os llamo desde Burgos y os escucho todos los días. Soy ponedora.
Muchas gracias, Chelo. Pues estos mensajes, estas tarjetas de presentación, las hemos recibido en el 662-942-605. También estamos esperando la tuya.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, sí. Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Pues venga, vamos a mandar un abrazo bien fuerte a Rafael Siscar y a su señora, que están en Benaguasil, en Valencia, escuchándonos en este momento, que son jubilados. Y dice, fíjate, vea, que nos escuchan todos los días.
Luego de nada nos vale, todo es una mentira.
Entonces, vea, tú no te asomes al guión que tenemos aquí encima de la mesa de este estudio de radio, pero dime, ¿estos son los chun o los chin?
Uy, no soy capaz. Las ilusiones, estos son chunguitos. No, chichos. Sí.
A ver, ¿los chun o los chi? ¿Los chichos?
A ver.
¿Los chichos?
Los de las ilusiones no son los mismos que cantaban esta canción, que también es muy bonita, que la cantó Rosalía en una ceremonia de los Goya.
Podría
la
ser.
La de Me quedo contigo. Me no quedo son los contigo. Mismos.
Sí, esos son los chunguitos.
Y estos son los chichos, entonces.
Estos son los chichos.
Vaya, pues no
son los ilusionadores. Una canción muy bonita, que versionó muy bien, por cierto, Bisbal, ¿eh?
Pues sí, muy bonita la canción, pero ya te digo, me suenan igual.
Sí, son muy parecidos. Es que pero es la esencia de ese sonido. Sí. La esencia de ese sonido, el sonido gasolinera. Anda que no se vendieron discos y sobre todo casetes en las gasolineras de España. Increíble. Pues venga, las 5:45 de la mañana, ahora menos en Canarias, a esta hora, vea, están pasando cositas, yo no digo nada.
Sí, y hoy traigo una noticia que va a hacer feliz a muchas personas, incluida a la que suscribe, a la que te la va a contar. Porque después de renunciar a las grasas para mantenernos en forma, Pulpo, y comer sano, un estudio revela ahora que los torreznos son mejores que algunas verduras y hortalizas.
No me puede gustar más un torrezno, por Dios.
Yo es que soy de esta opinión. No me puede gustar más un torrezno.
A mí igual.
Otra pregunta.
El torrezno, me encanta.
Otra pregunta, Pulpo. ¿Tú te puedes comer solo un torrezno?
No, no me puedo comer solamente uno. Es más, he ido de aperitivos a algún sitio y he terminado comiendo platos de torreznos como si fuese primero, segundo y tercero.
Y te han tenido que dar en la mano, ¿no? Ya cuando ibas a coger.
Sí, sí, decir, ya está, hasta ahí.
Ya está, para. Para que te estás poniendo tierno.
Y te estás poniendo como el tenazas.
Total, es que la revista científica Plus One ha revolucionado la comunidad científica, nunca mejor dicho, porque ha dado a conocer este estudio, esta investigación, de que los torreznos tienen más propiedades y son mejores que, por ejemplo, las zanahorias, las espinacas o la coliflor.
¡Bien! ¡Gracias, Dios!
Venadita.
Claro, tú imagínate toda la vida... Toda la vida diciendo, tienes que comer coliflor, tienes que comer verdura, tienes que comer espinacas, y lo que teníamos que comer eran torreznos. Y nos lo mantenían oculto a ti. ¿Eso qué te parece, Pulpo?
Me parece increíble, me parece alucinante, claro. Bueno, es una maravilla.
La investigación ha clasificado los alimentos dependiendo de cómo nos pueden ayudar a alcanzar pues objetivos nutricionales vinculados a la prevención o el retraso de enfermedades. Y han llegado a esta conclusión, a la de que los torreznos, al ser ricos en ácido oleico, son positivos para mantener nuestra salud cardiovascular y mejorar incluso también la respuesta del sistema inmunológico. Aprovecho la aleluya para toser un poquito. Bueno, voy a imprimir el estudio, Pulpo, te lo digo así, porque cuando vaya el nutricionista y me diga olvídate de los torreznos, se lo voy a estampar en la cara. ¿Tú qué crees?
Hombre,
deberíamos hacer esto.
Encima de la mesa, decir, Pablo, usted está desactualizado, doctor.
Total, recomiendo a los ponedores hacer lo mismo, pero siempre hay letra pequeña en estos estudios. Porque, claro, estamos hablando de los torreznos que se hacen en casa o que se hacen en algún bar así especializado en torreznos. Por ejemplo, no valen los de bolsa.
Ah, no, claro.
Vale. Que hay gente que dice, pues me voy a poner ahora como el niño Lancana. Pues no se puede.
No es lo mismo.
Entre otras cosas por la sal que llevan, que se cargan todos los beneficios que pueda tener la grasa que tiene. Y claro, también hablamos de comer una porción pequeña. Y ahí venía la pregunta que yo te hacía al principio, de que si eres capaz de comerte un torreno o dos, ¿qué es lo que estaría indicado? No nos podemos comer la bandejita de torreznos que nos ponen cuando pedimos el aperitivo. ¿Qué te parece?
Pues no puedo.
Sí, sí.
Dos trocitos me saben a poco, hay que pedir siempre otra racioncita.
Ese es el problema, pero no, deberíamos, o sea, lo que se puede comer es uno o dos torreznitos. Si acabas con el plato, a lo mejor se nos va la mano y al final acabas, Pulpo, como la canción.
Presumir de gordura.
A mí no me gusta la verdura, yo me como antes una fritura, a todo le pongo levadura, esa barra no que ya está dura. Esto es pa' engordar de pura sabrosura,
con gordura.
Demasiadas noches de tempura,
con gordura.
Como rápido y no tengo hartura,
con gordura.
Iré gorda pa' la sepultura,
con gordura.
Este bollo sí que sabe a crema pura,
con gordura.
La melena me se pone dura,
con gordura.
Es que a mí la dieta no me dura,
con gordura.
Cada vez me noto más anchura,
con gordura.
¿Qué te parece el temazo?
Me parece buenísimo porque describe muy bien esos sentimientos en cuanto a un torrezno, claro.
Bueno, además te voy a decir, es un temazo de el confinamiento.
Sí, sí, se sacó en aquella época, es verdad.
Que estábamos ahí con la levadura, con las grasas saturadas, estábamos hasta arriba. Así que, bueno, ¿qué te parece lo de los torreznos? Yo de verdad que...
Pues de haberlo sabido antes, lo hubiese tomado más tranquilamente.
¿Te hubieras comido más o qué?
Sí, sí, por supuesto. Es que hay torreznos que se hacen por ahí muy bien. Es verdad que como que se avanza mucho gastronómicamente hablando y a veces a algunos cocineros se les va un poco la olla. Pero oye, hay torreznos que son cuanto más naturales, mejores y riquísimos.
Claro, hace poco nos mandaron para hacer torreznos de Joselito. Y eso estaba exquisito.
Qué ricos.
Buenísimo. Qué ricos. Y si lo haces en casa y tal, pues todavía muchísimo mejor, Pulpo. Bueno, nos vamos a ir con la música. Tenemos que escuchar a un grupo que seguro que te suena. Porque Kiss, no sé si sabes,
claro,
que se han despedido de los escenarios. Los viejos rockeros parece que cuelgan las guitarras. Lo han hecho con un último concierto que se celebró hace unos días en el Madison Square Garden en Nueva York. Y antes de marcharse, te tengo que contar que Stanley se dirigió al público uno de los Kiss, y dijo: el final del camino es el comienzo de otro. No iremos a ninguna parte, nos verás en diferentes cosas durante todo el tiempo y os veremos en vuestros sueños. Ahora, en el momento que localicemos la canción, pues hemos tenido un extravío con la canción de Kiss, que cuidado que es bonita ese temazo. Pero,
¿El Sandy?
No.
¿No?
No, 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 no.
El teníamos... I Was Made For
Efectivamente.
Love. Buenísima canción.
Efectivamente.
Esta es, esta es.
Qué maravilla. Pues se han despedido. Estos también tienen la pila de años. ¿De qué año son los Kiss?
Es de finales de los 70, pero
también finales de
se
los
lo he contado a Herrera en más de una ocasión. Ha habido temporadas que los Kiss han vendido más, han tenido más beneficios en cuanto a los temas cosméticos que ellos venden para pintarse las caras que vendiendo discos. Y fíjate que vendieron discos, ¿eh?
Sí, sí, es que es una maravilla. Pues bueno, seguramente que anden por ahí, por allá, alguna que otra entrevista en televisión, pero ya no se les va a poder ver en Concierto Pulpo.
Bueno, pues ahí les despedimos a los Kiss. 4:50, ahora menos en Canarias. Entonces, Bea, que te vas, ¿no? Que tienes mucha tos.
Bueno, si tuviera solo tos, o sea, estoy aquí que tengo la mesa perdida, Pulpo, ya la estás viendo.
Ya.
Así que pues nada, voy a plegar velas para ver si mañana estamos mejor.
A descansar y mucha cama. A por ello. Un besito, Bea. Ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio, es que aunque no te lo creas, acción reacción, ponedor que me siga en la página de Facebook de ponedor que mencionamos para darles las gracias y la bienvenida. Insisto, esto nos ayuda un montón. Miguel Paradas lo acaba de hacer. Pues Miguel, te mando un abrazo y te doy las gracias, primero por escucharos y segundo por tomarte la molestia de acudir a facebook.com/poniendolascalles y pumba, darle ahí al botón donde pone seguir. Pues muchas gracias, Miguel. José Antonio Serrano también lo acaba de hacer. A José Antonio le mando un abrazo y las gracias también, José Antonio. A Máximo Utrera, otro ponedor que está aquí con nosotros ya en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Somos ahora mismo 105.861 ponedores. Te repito la cifra, 105.861 ponedores. En cuanto haya tres personas más que nos sigan, van a aparecer aquí el nombre y yo les voy a mencionar. Así que a ver si lo conseguimos, a ver si hoy podemos conseguir la cifra de 105.865. Venga, cuatro ponedores más que me ayuden a conseguir esa cifra y me ayudaríais un montón. De verdad que lo necesitamos, es nuestro escaparate. Es la manera que tenemos de promocionar este programa de radio, de que se sepa que la madrugada de la radio en directo es en la COPE. Poniendo las calles se hace en directo de 1:30 a 6 de la mañana. Así que te animo a que nos sigas en facebook.com/poniendolascalles. Si yo actualizo, A ver quién ha aparecido por aquí, si es que alguien lo ha hecho en estos segundos, pues le mencionaré para darle las gracias y la bienvenida. Pues mira, ha sido una chica, María José Turpín Yuste, gracias María José, también Kino Morales, Noelia Bernal de Educar es Divertido y también Francisco Simancas. Pues Francisco, gracias a todos por este pequeño gesto que, insisto, nos ayuda un montón. facebook.com/poniendolascalles, en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco que nos ayudes a seguir creciendo. Hombre, yo creo que a todos nos ha costado dejar a nuestros hijos en el colegio. Yo recuerdo pasarlo fatal cuando dejaba a Carla incluso en la guardería, en el colegio, que de una u otra manera siempre algún que otro puchero me encontraba, ¿no? Y es verdad que se sufre. Sobre todo, como te estoy diciendo, cuando son pequeños. Pero claro, es que esa preocupación es aún mayor si se da el caso de alguna enfermedad o dolencia que son crónicas.
Así es, a Nanete, cuando tenía 6 años, le diagnosticaron diabetes. La primera en darse cuenta de que algo le ocurría a su hijo fue María, su madre. Fue durante la celebración de un cumpleaños cuando su hijo, que era muy activo, se quedó sentado toda la tarde en una silla sin participar en la fiesta. Estaba muy cansado. Durante los siguientes días, ese cansancio fue a más. Incluso al niño le costaba respirar. Su pediatra le hizo la prueba de la glucosa y enseguida lo tuvo claro. Tenía diabetes tipo 1.
Pues bien, hoy Nanete tiene ya 13 años y nos cuenta qué recuerdos tiene y cómo le ha cambiado la vida.
Mis primeros recuerdos sobre la diabetes fueron que estaba en el hospital ingresado y que me pinchaban en el dedo para medirme el azúcar en sangre, y cuando tenía ya eso me paseaba por el hospital, iba a clases y jugaba con las colchonetas. Lo único que me ha cambiado en la vida sobre la diabetes fue tanto en el colegio, cuando salgo con mis amigos, cuando voy de cumpleaños, pues que tengo que estar pendiente para medirme el azúcar y si estoy alto, pues pincharme y saber cuánto me tengo que pinchar de insulina.
Hoy Nanete tiene más que normalizada su enfermedad. Como un juego, aprendió a hacerse la glucemia capilar y, tal y como nos ha contado, pues no puede perder de vista qué y cuánto come.
Cuando regresé del hospital a casa, pues entonces me di cuenta de que no podía comer todo lo que comía antes y que ahora tengo que comer por raciones y no me tengo que estar mirando el azúcar para ver cuánto me tengo que pinchar para comer.
Si Nanete no tuviera o no estuviera bien controlado, pues podría tener importantes problemas de salud, daño renal, ocular, enfermedades cardíacas, osteoporosis. Pero claro, Nanete pasa 7 horas al día en el colegio. ¿Qué pasaría si estando en el colegio le da una bajada o una subida de azúcar? Bueno, pues el personal docente no tiene por qué atender este tipo de emergencias y cuando estas surgen, el tiempo de respuesta es vital.
Según el Observatorio de Enfermería Escolar del Consejo General de Enfermería, 3 de cada 4 casos que atienden son graves. Crisis respiratorias, alérgicas, hipoglucemias y luego está el seguimiento de enfermedades crónicas. Que exista en los colegios esta figura sanitaria da tranquilidad a los padres y a los profesores y seguridad a todos los niños. Sin embargo, es una asignatura pendiente en los centros españoles, sobre todo en algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, en Asturias el ratio es una enfermera por 137.000 alumnos, mientras que en Navarra hay 9 para 117.000.
En Madrid, por ejemplo, no es tan mal del todo. Hay 1.000 enfermeras escolares y en un ratio de una profesional por cada 1.247 alumnos. Natalia Llanas es enfermera escolar en el Colegio Público María Soriano y nos ha contado cuáles son los casos que más atienden.
Son niños que tienen enfermedades crónicas, diabetes, muy alérgicos, enfermedades crónicas discapacitantes que podamos, que la enfermera pueda integrar al niño en su etapa educativa, pues ahí entonces es cuando contratan a la enfermera. Antes pedían las enfermeras a sanidad y ahora ya pertenecemos a educación.
Y escucha lo que responde Natalia cuando le preguntamos si faltan enfermeras escolares en nuestro país.
Por supuesto. En Madrid estamos muy bien y cada vez vamos mejor porque cuando yo empecé éramos 500 y pico y ahora ya vamos por 1.000. Y cada vez parece que la administración va viendo que hace falta una enfermera, no solo para atender a los niños con enfermedades crónicas, que no son niños enfermos, son niños con enfermedades que la enfermera está ahí para paliar cuando aparece una sintomatología que amenace un poco pues su estancia en el colegio. Pues eso, una hipoglucemia. Pues la enfermera tiene que saber que tiene que dar de comer al niño, tiene que estar pendiente de él para que esa glucemia se recupere y entonces pueda volver otra vez a su vida en el cole.
Ya para terminar, voy a dar un dato a todos los ponedores, a toda la gente que me estáis escuchando. Según datos de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, resulta que el 25% de los menores que acuden a un centro escolar padecen alguna enfermedad crónica. Es verdad que la existencia de una enfermera en el colegio favorecería el seguimiento de estos menores y, lo más importante, ante una gravedad, ante una grave emergencia, le puede salvar la vida. Y cosas de las que nos enteramos y compartimos aquí en Poniendo las Calles. No te vayas muy lejos porque avanzamos en la última hora de programa y tenemos algo importante que contarte.